Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa a la barra de los 30 minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre un problema de salud, el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas comienza en los tejidos del páncreas, un órgano que se encuentra en el abdomen, dispuesto horizontalmente detrás de la parte baja del estómago. El páncreas secreta enzimas que ayudan a la digestión y hormonas que ayudan a controlar el azúcar en la sangre. Se suele propagar rápidamente a órganos cercanos. Rara vez se detecta en estudios tempranos, pero las personas con quistes pancreáticos o antecedentes familiares de cáncer de páncreas deben de tomar medidas que puedan ayudar a detectar un problema de forma temprana. Por ello, les preparamos una entrevista sobre el tema con el doctor José Ernesto Zaragón Flores. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Soy José Ernesto Zagón Flores, soy médico internista, trabajo en el Departamento de Clínicas Médicas del Departamento del CUCS.
Doctor, ¿nos puede decir qué es el cáncer de páncreas?
Sí, primero, para decir cáncer en general, se dice que el cáncer es consiste en una producción o un cambio de células normales en células anormales que crecen descontroladamente sobrepasando las células normales, las cuales las desplazan y las suplantan. Y eso pasa entonces en el cáncer de páncreas. Entonces es un cáncer donde va a haber una proliferación de células anormales que están suplantando a las células normales. Y en este caso son células que son muy agresivas, que rápidamente están creciendo en forma descontrolada. Es un cáncer de los más graves.
¿Qué síntomas presenta el cáncer de páncreas?
Los síntomas, cuando ya está avanzado, son muy concretos, o sea, se puede saber muy fácilmente. El problema es que inicialmente no presenta síntomas, o sea, los síntomas iniciales son inespecíficos, y cuando uno se acuerda, entonces ya tiene el cáncer, y entonces sí, ya los síntomas habitualmente cuando ya está avanzado, casi siempre es así, cuando se da uno cuenta, hay una triada. Es pérdida de peso, ictericias, a veces se ponen amarillitos, pero un amarillo a veces, amarillo canario, o sea que ve usted a la persona y se ve amarilla, así que impresiona, la primera vez que ve a alguien así. Y es un dolor abdominal, esos son los tres síntomas principales. Pero tiene otros síntomas que pueden ser los clásicos que se dan en otros tipos de cáncer, como es, tienen anemia, falta de apetito, y característicamente este cáncer, y algunos otros no es exclusivo de esto, tienen una tromboflebitis, o sea, lo que la gente también lo puede conocer como trombosis venosa profunda en las piernas, y inclusive esto es a veces indicativo de que tienen cáncer de páncreas cuando todavía los síntomas no están muy, que todavía no son síntomas muy extendidos. Y una anécdota tal vez es conveniente comentarla. Quien descubrió eso es un doctor que se apellidaba Trousseau, que también el signo de Trousseau, hay otro signo de Trousseau que tiene que ver con el calcio, pero ¿no? El signo de Trousseau se le refiere cuando hay tromboflebitis. Y él, ese doctor descubrió eso, y con el paso del tiempo él tuvo su signo de Trousseau, y se dio cuenta que tenía cáncer de páncreas, y eso se murió. Pero ese es un síntoma que no es demasiado frecuente, pero si lo tiene, ayuda para el diagnóstico.
¿De qué manera se confirma el diagnóstico del cáncer de páncreas?
Hay dos maneras, hay varias maneras. Una es con imágenes. Las imágenes pueden ser primero tomografía axial computarizada, puede ser de abdomen, obviamente, donde se ubica el páncreas. Una resonancia magnética también, una colangio-resonancia. Y el eco también ayuda, el eco, el ultrasonido. No es el mejor, pero es el más económico y a veces tiene uno que ver, pues, obviamente la economía. Y eso sí puede ayudar, pero no es tan eficaz para el diagnóstico como sería la tomografía o la resonancia. Y también hay algunos marcadores tumorales que ayudan, como sería el equivalente. Un marcador tumoral, el más conocido en otras enfermedades, no en cáncer de páncreas, es el antígeno prostático específico cuando hay cáncer de próstata, y que no es exclusivo de cáncer, puede ser de Tereska. Pero acá, un marcador tumoral es el CA19-9. Si ese está presente más el cuadro clínico, o sea, lo que acabamos de decir, el que esté amarillito, que esté con pérdida de peso, que tenga dolor abdominal, más eso, pues prácticamente con eso se hace el diagnóstico.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre el cáncer de páncreas con el doctor José Ernesto Zaragoza Flores. Él es médico internista del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-992-4233 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. De igual manera, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente a nuestro tema del día de hoy. La cápsula lleva por nombre: cáncer de páncreas podría ser detectado gracias a la lengua.
Cáncer de páncreas podría ser detectado gracias a la lengua. Las diferencias en la abundancia de ciertas bacterias que viven en la lengua pueden distinguir a los pacientes con cáncer de páncreas temprano de individuos sanos, según los resultados de un nuevo estudio que se detalla en un artículo publicado por Journal of Oral Microbiology. Aunque ya se han identificado alteraciones en el microbioma, la población de microorganismos que viven en y dentro de nuestros cuerpos, en pacientes con cáncer de páncreas en otros tejidos del cuerpo, es la primera evidencia de cambios en las bacterias en el recubrimiento de la lengua. Si se confirma en estudios más amplios, esto podría allanar el camino hacia el desarrollo de nuevas herramientas de detección o prevención tempranas para salvar la vida de esta enfermedad altamente agresiva. Cerca de 10.000 personas son diagnosticadas con cáncer de páncreas en Reino Unido cada año y menos del 1% sobrevive más de 10 años. Un diagnóstico temprano puede mejorar enormemente la posibilidad de un tratamiento exitoso, pero esto plantea desafíos para esta patología, ya que crece en lo profundo del cuerpo y a menudo muestra pocos síntomas antes de que ya se haya propagado. Como resultado, la mayoría de los pacientes ya tienen una patología avanzada cuando buscan ayuda médica. Los científicos están buscando cambios biológicos que puedan detectar con precisión los signos tempranos del cáncer de páncreas, que podrían convertirse en nuevas pruebas de detección. Un tema candente actual es el papel potencial del microbioma en el desarrollo del cáncer. Con estudios previos que identifican alteraciones dramáticas de bacterias en la saliva, muestras intestinales y fecales obtenidas de pacientes con cáncer pancreático en comparación con individuos sanos. En este estudio, para caracterizar el microbioma de la cubierta de la lengua de pacientes con cáncer de páncreas, un equipo de investigadores reclutó a un grupo de 30 pacientes con enfermedad en etapa temprana, diagnosticada con un tumor ubicado en el área de la cabeza del páncreas, y un grupo similar de 25 personas sanas. Los participantes tenían entre 45 y 65 años de edad, no padecían otras enfermedades o problemas de salud bucal y no habían tomado antibióticos ni otros medicamentos durante los 3 meses anteriores al estudio. Microbioma diferente. El equipo utilizó sofisticadas tecnologías de secuenciación de genes para examinar la diversidad de microbiomas de las muestras de la cubierta de la lengua y descubrió que los pacientes con cáncer de páncreas fueron colonizados por microbiomas de recubrimiento de la lengua notablemente diferentes en comparación con los individuos sanos. Aunque se necesitan más estudios de confirmación, nuestros resultados se suman a la creciente evidencia de una asociación entre las alteraciones del microbioma y el cáncer pancreático, apuntó Lan-Juan Li, el autor principal de la Universidad de Zhenjiang en China. Sorprendentemente, la abundancia de cuatro tipos de bacterias, niveles bajos de Haemophilus porphyromonas y niveles altos de Leptotrichia y Fusobacterium podrían distinguir a los pacientes con cáncer pancreático de los individuos sanos. Si se confirma una asociación entre las bacterias discriminatorias y el cáncer de páncreas en estudios más amplios, esto podría llevar al desarrollo de nuevas herramientas preventivas o diagnósticos para la enfermedad basados en microbiomas, afirma Li. El equipo de investigación tiene la hipótesis de que el sistema inmunológico es el vínculo más probable entre cualquier cambio confirmado en el microbioma con cáncer de páncreas. Por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad en el páncreas puede influir a la respuesta inmunitaria de manera que favorezca el crecimiento de ciertas bacterias o viceversa. Si se prueba, esto podría sentar las bases para el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento que incluyan antibióticos o inmunoterapias o incluso probióticos que puedan ayudar a prevenir el cáncer o incluso probióticos que puedan ayudar a prevenir el cáncer de páncreas en pacientes de alto riesgo en el futuro. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Visita a tu doctor si has perdido peso sin explicación o si tienes fatiga persistente, dolor en el abdomen, ictericia u otros signos o síntomas que te causen malestar. Hay muchos trastornos que pueden causar estos síntomas, así que quizás tu doctor te haga exámenes para detectarlos, así como para detectar el cáncer de páncreas. Con esta información los invito a un corte de estación y cuando regresemos escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor José Ernesto Zaragoza Flores. Él es médico internista del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado Cáncer de páncreas. Tu páncreas mide cerca de 6 pulgadas o 15 centímetros de largo y se parece a una pera acostada de lado. Libera o secreta hormonas, incluyendo la insulina, para ayudar a tu cuerpo a procesar el azúcar de los alimentos que consumes. Además, produce jugos digestivos para ayudar a tu cuerpo a digerir la comida. Vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos al doctor José Ernesto Zaragoza Flores. Él es médico internista del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
Doctor, ¿qué tratamiento deben de seguir las personas diagnosticadas con cáncer de páncreas?
El único tratamiento curativo es cirugía, o sea, que se extirpe. El problema es que cuando se detecta, ya es tarde, entonces es generalmente la cirugía ya no va a ayudar mucho. Y cuando se detecta a tiempo, a veces es por accidentalmente, cuando se hace algún estudio de una tomografía por otro motivo y se encuentra que está algo alterado, o una cirugía que tuvieron que entrar por algún motivo a la cirugía y ven que existe eso, son básicamente cuando son curativos, o sea, que a tiempo. Y hay, acabo de mencionar que el páncreas tiene tres secciones, o sea, es el la cabeza, que es el que estamos hablando, que es el más frecuente, el cuerpo y la cola. Y básicamente estamos hablando del cáncer de cabeza de páncreas, es el que se pone amarillo, y nosotros puede ser que no esté amarillo. Entonces alguien puede decir, yo sé que Juanito trató un cáncer de páncreas y nunca se puso amarillo. Sí, porque estuvo la localización del tumor canceroso, no estuvo comprimiendo las 10 biliares como lo hace en la cabeza de, en el cáncer de cabeza de páncreas. Entonces el tratamiento es solamente cirugía. Y puede haber cirugía que no es curativa, que puede ser, por ejemplo, para descomprimir las 10 biliares, se mete un tubito para que pueda descomprimir y pueda entonces bajar la intensidad de lo amarillo de la persona, pero ya es algo paliativo. Realmente no es curativo. Lo único curativo es cirugía. Después se puede dar quimioterapia y radioterapia, pero sin cirugía no hay curación.
¿Este tipo de cáncer también tiene 4 etapas como los demás tipos de cáncer?
Dependiendo de, para estadificar, para hacer en qué estadio se encuentra. Pero habitualmente, como decimos desde el principio, tienen sus síntomas iniciales, no se presentan y cuando menos acordamos ya es incurable la mayoría de las veces. Eso lo tuvo Steve Jobs, el que fundó Apple. Pues Steve Jobs tuvo cáncer de páncreas y se murió.
¿Qué calidad de vida puede tener una persona que logra vencer el cáncer de páncreas?
Si fue a tiempo, pues al menos ya no tiene cáncer, pero sí puede tener, como consecuencias, pudiera tener diabetes, porque se acuerdan que el páncreas tiene dos funciones, una endócrina y otra exócrina. Lo que estamos hablando es la exócrina, y la endócrina, que es donde se produce la insulina, como se quita buena parte del páncreas, entonces puede ser que lo que quedó del páncreas, las células que quedaron no sean suficientes para producir la insulina necesaria, entonces a veces quedan diabéticos, y también se les quita generalmente la vesícula. Entonces es una operación que se llama cirugía de Whipple. Es muy agresiva porque quita buena parte inclusive del duodeno, se ve la vesícula, se ve la cabeza de páncreas, entonces sí tienen algunas consecuencias después, pero que puede llevar una vida aceptablemente, nada más con ciertas restricciones, pero sí tienen restricciones para hacer la cirugía, pero quedan vivos.
Doctor, ¿de qué manera se puede prevenir el cáncer de páncreas?
Bueno, hay factores predisponentes para el cáncer de páncreas, y lo que no podemos quitarnos es la predisposición genética, pero sí podemos evitar el tabaquismo, que es un factor de riesgo. El otro factor de riesgo para padecer cáncer de páncreas es la pancreatitis crónica, y es lo único que podemos hacer para prevenir. Y lo otro ya nomás nos queda solamente detectarlo a tiempo, pero a veces es muy difícil.
Doctor, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Pues en cáncer de páncreas las recomendaciones serían, en otras enfermedades es fácil decir hay que prevenir de esta manera. En cáncer de páncreas solamente la prevención solamente consiste en evitar el tabaquismo, evitar las infecciones, la pancreatitis crónica, y lo otro solamente detección a tiempo, que sería, como decimos, que es un poco difícil, inclusive para un médico es difícil. Yo acabo de tener un médico amigo que tuvo esto, o sea, cuando menos se dio cuenta ya fue tarde. Entonces, solamente es detección a tiempo, y la prevención es muy poca.
¿Qué personas tienen más predisposición para contraer cáncer de páncreas?
Aquí sí está muy, muy bien estudiado lo que se llama los polimorfismos. Los polimorfismos en genética es una situación que se presenta, que se puede estudiar fácilmente, genéticamente, y hay varias de lo que se ha escuchado del genoma humano, y se puede saber desde antes quiénes tienen esto. Nomás, pues otra vez, son estudios realmente caros, y hay, por ejemplo, el RS-669-71, bueno, es una numeración, hay varios, pero ya se ha comprobado quienes tienen eso, se sabe que tiene predisposición para tener cáncer de páncreas, otros polimorfismos.
Con esta información concluye la entrevista con el doctor José Ernesto Zaragoza Flores. Él es médico internista del Departamento de Clínicas Médicas del CUC de la Universidad de Guadalajara. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa que lleva por nombre Descubre el medicamento que frena la propagación del cáncer de páncreas.
Descubre el medicamento que frena propagación de cáncer de páncreas. La propagación del cáncer de páncreas podría reducirse gracias a un nuevo medicamento que demostró la posibilidad de controlar el progreso de la enfermedad. El estudio señaló que un tercio de los pacientes que recibieron la nueva medicina ya han superado los daños de supervivencia, destacó una investigadora. El ensayo analizó específicamente a pacientes con mutaciones del gen BRCA, unas mutaciones que son hereditarias y se sabe que aumentan las posibilidades de contraer cáncer de páncreas, ovario, próstata y mama. La mutación afecta la capacidad del cuerpo para reparar el ADN dañado, lo que puede deberse a factores que van desde el exceso de luz solar hasta la exposición al asbesto. Las células normales pueden ser capaces de repararlo, pero las células que tienen la mutación no lo pueden hacer, y luego comienzan a crecer anormalmente porque están dañadas en su ADN, dijo la autora principal del estudio, Heidi Klinder, oncóloga de la University of Chicago Medical Center. El ensayo se realizó sobre más de 3.300 personas con cáncer de páncreas, identificando a alrededor de 250 con el gen defectuoso. Un grupo elegido al azar recibió el medicamento conocido como olaparib y otro un placebo. Se encontró que el olaparib, vendido por el laboratorio Merck bajo el nombre de Lynparza, reduce el riesgo de progresión de la enfermedad en un 47% en comparación con el grupo de control. En los pacientes que recibieron olaparib, la enfermedad estuvo bajo control por casi el doble de tiempo, de 7.4 meses a 3.8 meses, que en los pacientes que recibieron el placebo. Entre los pacientes cuyo tumor se contrajo con el olaparib, aproximadamente una cuarta parte del total, la contracción se mantuvo por más de 2 años, agregó Kindler, quien presentó los hallazgos del estudio en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica. Susan Cole, oncóloga de Southwestern Medical Center, que no participó en el estudio, dijo que esta investigación representaba un gran paso adelante para los pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Añadió que ahora que se había identificado la eficacia del medicamento, era importante que los médicos examinaran a los pacientes para detectar la mutación a fin de identificar a quienes podrían beneficiarse de la terapia. Kindler citó el caso de una paciente que vio morir a su hermano antes de saber que padecía el mismo tipo de cáncer. Se encontró que tenía la mutación BRCA y se lo incluyó en el ensayo. Cada vez que le hacemos una tomografía computarizada, su tumor se reduce, dijo Kindler. Tomó una píldora 2 veces al día y 2 años y medio más tarde todavía anda por ahí. Lleva una vida normal. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa, La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos nuevamente la participación del doctor José Ernesto Zaragoza Flores, quien es médico internista del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún programa, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López, muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.